Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a jueves 31 de octubre, se acaba el mes, víspera de festivo. Hoy, por cierto, no hay colegios. No hay colegios. Hay gente que se organiza bien, ¿eh? Mañana es festivo, pues hoy no hay colegio. Hay gente organizada, sin duda. Una jornada que hemos comenzado con algunos bancos de niebla. Sopla un poco el viento también en algunas zonas de Madrid. Hoy las temperaturas, no obstante, suben algo y alcanzaremos los 21 grados. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 13 en Madrid capital, 13 grados en la zona sur. Cara a este fin de semana de Todos los Santos, largo fin de semana. Parece que la lluvia regresa a la región. Ayer alguna lluvia dispersa hubo incluso en el centro de Madrid. Alguna gotita cayó a media tarde, pero poco más, y en algunos puntos de la sierra también. Hoy, por cierto, hace justo 100 años que tuvo lugar el primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid. En 10 minutos, un recorrido de unos 4 kilómetros entre Sol y Cuatro Caminos. A este tramo se le dio el nombre original de Línea Norte-Sur. Fue después de que, dos semanas después, que antes se hubiera inaugurado oficialmente por el rey Alfonso XIII, el 31 de octubre del año 1919, el primer trayecto. El billete costaba entre 15 o 20 céntimos de peseta, según fuera de primera o segunda clase. En aquella época el Metro de Madrid se llamaba Compañía Metropolitano Alfonso XIII, sociedad encargada de la construcción del suburbano, que contó con el patronazgo del propio monarca. Bueno, pues hoy se cumplen esos 100 años, justo cuando se está hablando en el metro de la ampliación de horarios el fin de semana, para abrirlo las 24 horas al día, tanto los sábados como los domingos, especialmente las madrugadas. Se va a ampliar hasta las 2:30 a partir de enero como primera parte del plan de ampliación total. Hablaremos de esta cuestión y de otras de la actualidad esta mañana en Onda Madrid con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, que nos visitará en esta jornada. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha presentado ya el recurso del contencioso administrativo para exigir la liquidación del IVA de diciembre del 17 al Gobierno de la Nación. El presidente Pedro Sánchez ha acusado a la Comunidad de Madrid de competencia desleal fiscal por ejercer sus competencias al bajar los impuestos. Le escuchamos.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos, hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular? Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios.
Es decir, que el gobierno lo que intenta es recortar las competencias, en este caso sí, en lo relacionado con los impuestos, para que una comunidad autónoma como Madrid no baje los impuestos. Ahí sí que quiere armonizar el gobierno las competencias de las comunidades autónomas. En otras cuestiones, tal vez como la educación, no parece que vaya a ser del gusto de algunos, especialmente algunos miembros del Partido Socialista en Cataluña. Las palabras de Sánchez no han gustado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al presidente del gobierno en funciones de querer dividir y enemistar al resto de regiones con Madrid.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
Pedro Sánchez también es protagonista de la actualidad tras convertirse en el primer presidente del gobierno al que la Junta Electoral abre un expediente sancionador. Ha sido por una entrevista que concedió en La Sexta, en la Moncloa, y a la que luego también se difundió en la web de la presidencia del gobierno. La Junta Electoral Central considera que Sánchez usó medios institucionales con fines electoralistas. Es decir, utilizó la Moncloa como un plató de televisión. Instrumentos que no tienen el resto de candidatos. También ha incoado otro expediente a la ministra portavoz Isabel Celá por sus palabras con fines electorales realizadas en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el pasado viernes. La Junta Electoral Central ya les advirtió hace dos semanas, y los miembros del gobierno en funciones que se abstuvieron de hacer este tipo de declaraciones o podrían ser sancionados. Como no se han abstenido, se les ha abierto un expediente sancionador. Tanto PP como Ciudadanos como Podemos han destacado la gravedad de este expediente abierto. Por cierto, que la Junta Electoral Central tiene que pronunciarse sobre una denuncia de Más País contra una campaña en la que se pretende desmovilizar el voto en la izquierda. 10 de noviembre, no contéis conmigo, yo no voto. El diario.es publica una información que apunta a un empleado de una empresa del principal consultor del PP como artífice de dicha campaña. Errejón ha acusado al PP de estar detrás de esto y esta formación lo ha negado. Veremos qué tiene que decir en este asunto hecho por particulares la Junta Electoral Central, si ve vinculación o no con el PP. Veremos lo que dice. Esta noche comienza la campaña electoral y el PSOE ha decidido otra vez hacer caso al Partido Socialista de Cataluña y hablar del Estado plurinacional, de la reforma federal y de toda esa mezcla que tiene el Partido Socialista dentro de su programa electoral, que en principio parecía que quedaba fuera, pero que las presiones del Partido Socialista de Cataluña, que es el socio del PSOE, es la coalición que hay en el PSOE, es PSOE-PSC, que es un partido soberano, solidario con el PSOE, pero independiente, tiene mucha influencia en el PSOE, y especialmente Izeta en Pedro Sánchez, que fue muy importante para la vuelta de Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Izeta dice que no entiende la polémica y asegura que si inicialmente no se incluyó es porque en esta ocasión se intentó reducir la extensión del programa electoral, pero que el Partido Socialista apuesta por la España plurinacional y por una reforma federal, aunque en realidad España, sin definirlo, es un Estado federal por la vía de los hechos, como la mayoría de los expertos en la materia coinciden. Lo único que falta, como Estado federal perfecto que debería ser, es que el Estado tenga bien delimitadas sus competencias y que actúe como actúa un Estado en un Estado federal. Y si no, mírese cómo actúa el gobierno federal alemán o el gobierno federal de los Estados Unidos. Cataluña vivía ayer la segunda jornada de huelga en la universidad, en plena polémica por la decisión de algunas de ellas, como la Pompeu Fabra, de sustituir la evaluación continua que manda el régimen de Bolonia por un examen final para aquellos que apoyen la huelga. No parece que esto sea muy regular y está en cuestión. Podría estar fuera de la ley. En el plano judicial, la Fiscalía pedirá hoy al juez supremo Llarena que sume tres reclamaciones internacionales a la ya cursada contra el expresidente Puigdemont respecto a otros huidos del proceso independentista, como Comín Ponsatí por sedición y malversación y Puig por malversación y desobediencia. Así estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 31 de octubre. Otras noticias con David Arraiz y Loli Jurado. El Tribunal Constitucional suspende el Plan de Acción Exterior catalán.
Admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el Plan Estratégico de la Generalitat, lo que supone su suspensión cautelar por al menos 5 meses.
La Fiscalía investiga por injurias a TV3.
Admite la denuncia de 3 sindicatos de los Mossos de Escuadra por la emisión de un gag dentro de un programa de humor en el que se refirió a los agentes como perros rabiosos y malnacidos.
El Gobierno aprueba el sellado del almacén Castor.
Lo hará esta mañana durante el Consejo de Ministros. Enagás será la empresa que lleve a cabo el proyecto que ponga fin al almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaros, en Castellón.
Decenas de miles de personas se movilizan en defensa del Mar Menor.
Cerca de 60.000 personas salieron anoche a la calle en Cartagena para pedir medidas urgentes que eviten el deterioro del ecosistema asfixiado por los vertidos, el exceso de construcción y la sobreexplotación agraria.
La Audiencia Nacional imputa a Fomento de Construcciones y Contratas por corrupción.
En concreto, por presuntos delitos relacionados con el presunto pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.
Solo 8 de cada 100 personas sin recursos cobran la renta mínima de inserción.
Más de 8 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza en España, mientras en el País Vasco la reciben casi 3 de cada 4 personas que viven en esta situación. En 9 comunidades ni siquiera la cobra 1 de cada 10.
Tráfico pone en marcha la operación especial por el puente de Todos los Santos.
A las 3 de la tarde se activa el dispositivo ante la previsión de casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por carretera. A las labores de vigilancia se sumarán controles de alcohol y drogas.
La Reserva Federal baja los tipos de interés.
Lo hace por tercera vez consecutiva ante la desaceleración económica. La institución ha reducido en 25 puntos básicos el precio oficial del dinero, dejándolo en un rango entre el 1,50 y el 1,75%.
Chile cancela 2 cumbres mundiales por los disturbios.
No será el anfitrión ni del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ni de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre. El anuncio se produce a casi 2 semanas del estallido de las protestas que comenzaron por el aumento de la tarifa del metro en Santiago.
Deportes, el Real Madrid golea al Leganés y se sitúa segundo en la tabla.
El equipo blanco se impuso con claridad al equipo rival y zanjó el encuentro con un 5-0 en el marcador. Esta noche el Getafe cierra la jornada liguera recibiendo al Granada a las 9:15.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo del jueves 31 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y comenzamos hablando del fallecimiento de un hombre de 46 años, ha muerto esta madrugada, y una joven de 24 ha resultado herida leve en un accidente de tráfico ocurrido al perder el control del vehículo y colisionar contra el quitamiedos de una glorieta situada en el kilómetro 3 de la carretera M303 en sentido Madrid, en Aranjuez. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112.
El turismo colisiona primero con el quitamiedos y después se sale de la vía y queda volcado en una rotonda. En el interior confirma el fallecimiento de un varón de 46 años que tienen que rescatar posteriormente los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya que había quedado atrapado, y también se atiende a una mujer de 24 años que presentaba lesiones de carácter leve.
No ha sido la única muerte ocurrida en accidente de tráfico por la mañana. Una joven de 22 años fallecía después de que el coche en el que viajaba chocara frontalmente contra un camión en la M601 a la altura del kilómetro 2 en el término municipal de Alpedrete.
Causas que está investigando Guardia Civil, el camión y el turismo colisionaban frontalmente. En el interior del turismo, su conductora y única ocupante, una joven de 22 años, fallecía prácticamente en el acto sin que los sanitarios de Suma 112 y bomberos Comunidad de Madrid pudieran hacer nada por salvar su vida.
Bueno, pues evitar accidentes de tráfico como estos es lo que pretende el operativo que hoy pone en marcha la Dirección General de Tráfico con motivo del Puente de Todos los Santos, en el que se prevén casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido, pero sin perder de vista los de corto recorrido, aquellos que llevarán a muchos madrileños a visitar a sus difuntos en los cementerios. Y eso sin olvidar, además, que esta noche se celebra Halloween, una noche que cada año saca más gente a la calle y que lleva a llenar los locales. De hecho, el sector del ocio nocturno considera esta noche como la que más ingresos genera tras la de Nochevieja. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid, la asociación de ocio nocturno.
De 1.200 entre bares de copas, discotecas y salas de fiesta, a partir de ahí se crea empleo. En Madrid, específicamente para Halloween, se incorporarán casi 3.500 personas. En cuanto a los precios de los locales, una media en torno a los 10 euros. Y luego un esfuerzo muy importante en los temas de seguridad y de mantenimiento.
Bueno, pues en ese aspecto, en la seguridad, van a incidir también hoy muchos ayuntamientos madrileños que esta noche ponen a sus agentes en alerta. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha diseñado un operativo de seguridad especial para la macrofiesta de Halloween que va a acoger esta noche el municipio, con la participación prevista de unas 2.500 personas. Y esto después de que el año pasado esa fiesta concluyera con una pelea y tres detenidos por agredir a dos guardias civiles y a un joven. Patricia Cristóbal.
Tres Cantos va a celebrar la noche de este jueves su tradicional macrofiesta de Halloween con unos 2.500 jóvenes, pero a diferencia del año anterior, quiere que todo acabe de forma tranquila. Y es que el año pasado el evento concluyó con tres detenidos por agredir a dos guardias civiles y a un joven durante una pelea en esa misma fiesta, que al igual que este año tuvo lugar en el recinto ferial. Por eso el ayuntamiento ha diseñado un operativo especial con policía local, guardia civil, protección civil e incluso seguridad privada y atención sanitaria para evitar cualquier tipo de incidente. También se ha preparado un dispositivo con pulseras identificativas de colores que permitirán a los agentes saber qué edad tienen los jóvenes y especialmente detectar si son menores de edad. María del Mar Sánchez es la concejala de seguridad.
Son identificativas con nombre y apellidos. Tienen tres colores distintos por la edad. El primer color son menores de 16 años que solo pueden acceder con acompañados de padres o tutores legales.
También estará prohibida la entrada a la fiesta con botellas de vidrio y objetos peligrosos o el acceso de personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol. Todo ello para que este Halloween cuente solo con los sustos previstos y sin incidentes y reyertas.
Y en Getafe, su policía local se encuentra en alerta ante la convocatoria de un macro botellón de Halloween que hace dos años fue disuelto y acabó con 22 jóvenes denunciados por consumo de alcohol en la vía pública. Loli Jurado.
Un macro botellón que podría repetirse esta noche gracias a la convocatoria a través de redes sociales. El consistorio recuerda que este tipo de actos puede suponer una sanción de hasta 3.000 euros por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y por las molestias que origina el ruido a los vecinos. El ayuntamiento recuerda también que son los padres y madres de los menores quienes deben hacerse responsable de las sanciones. Como alternativa, el equipo de gobierno propone actividades de ocio saludables que tendrán como escenario el espacio mercado y que incluye un pasaje del terror gratuito y dirigido a diferentes edades.
Bueno, y quienes denuncian un escenario de cierto terror son los trabajadores del Hospital Gregorio Marañón. Muchos sienten, dicen, repelús al entrar en algunos lugares sensibles del centro, como en la cocina. Barcelona por la presencia de ratas. Exigen que la administración tome ya medidas urgentes.
Dicen que los roedores campan a sus anchas por lugares como la cocina, poniendo en peligro la salud de empleados y pacientes, por lo que exigen medidas de desinfección y desratización por parte de la empresa privada encargada. Fuentes del Gregorio Marañón niegan los hechos y aseguran que el centro está sometido a un estricto control de desratización, atendiendo la normativa establecida y por parte de empresas homologadas, de sus más de 200.000 metros cuadrados de superficie repartidos en 22 edificios. En concreto, sobre la cocina, detallan que hay establecido un programa de desratización por parte de esta empresa contratada, con una frecuencia semanal que aumenta a 2 veces por semana en otoño.
Roedores e insectos no solo en los hospitales, también en las cocinas de colegios públicos y privados. Según El País, desde 2018, 121 de estos centros tienen abiertos expedientes tras suspender las inspecciones de seguridad alimentaria.
Hablamos de presencia de roedores e insectos en las instalaciones, mal estado de paredes y suelos, humedades y usos inadecuados de espacios como los cuartos de basuras. Uno de cada 10 centros inspeccionados suspendió tras la visita de los inspectores de Madrid Salud. Tanto colegios públicos como privados registraron unas tasas semejantes de apercibimientos, 11% y 10% respectivamente. En 6 de los 21 distritos no hubo ningún comedor educativo suspendido. Fueron Barajas, Carabanchel, Chamberí, Hortaleza, Moratalaz y Vicálvaro.
Hay otros asuntos muy importantes destacados este jueves, porque este jueves se cumplen 100 años del primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid, que cubrió en 10 minutos un recorrido de 4 kilómetros entre Sol y Cuatro Caminos, en una jornada en la que 56.220 usuarios emplearon el nuevo transporte público. Aunque la inauguración oficial del suburbano fue el 17 de octubre de 1919, se abrió al público general 2 semanas después. Desde entonces, el metro no ha dejado de modernizarse y de enfrentarse a nuevos retos. El último que se plantea 100 años después de su creación es la apertura ampliada en fin de semana. El sindicato de maquinistas dice que está dispuesto a negociarlo con la comunidad. Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa.
El sindicato de maquinistas, como el comité de empresa, está dispuesto a negociar con la empresa, pero a fecha de hoy todavía nadie nos ha llamado para hacer esas negociaciones. Antes de nada, lo que hay que arreglar son las tablas de trenes, que a fecha de hoy no se están cumpliendo por parte de Metro Madrid ni del Consorcio de Transportes. Y para eso lo único que hay que hacer es contratar más maquinistas. Si queremos abrir el metro de 5 a 2 y media, que la empresa tiene que contratar unos 400 maquinistas más.
Y ahora vamos con una polémica entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso a cuenta de esos 377 millones de euros que la comunidad ya reclama judicialmente. Son los correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017. El presidente del Gobierno ha asegurado que la política impositiva de la Comunidad de Madrid perjudica al resto, incluidas aquellas comunidades que también gobierna el Partido Popular.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en sus territorios.
Isabel Díaz Ayuso no ha tardado en responder a Pedro Sánchez. Sus declaraciones están recogidas en la crónica de Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso acusa a Sánchez de intentar dividir a los españoles y enfrentar al resto de comunidades autónomas con Madrid.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del Gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del Gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
Asegura que Madrid es la región que más riqueza genera e invita a otras comunidades a que sigan la misma senda de bajada de impuestos. El de sucesiones y donaciones, dice, es anacrónico, un robo que atenta contra la economía de las familias. Según Díaz Ayuso, la negativa del Gobierno central a pagar el IVA de diciembre de 2017 es una muestra de la política de Sánchez orquestada contra Madrid, así que no ha habido más remedio que reclamarlo en los tribunales.
Pero visto que el señor Pedro Sánchez es tan bravo con la Comunidad de Madrid y es tan manso con otras, como puede ser la de Cataluña, Madrid lo que tiene que hacer es pedir por ese dinero, que no es un regalo, es que el IVA que nos adeudan de diciembre del 2017 es dinero que se ha recaudado con el esfuerzo y el trabajo de todos los madrileños que cotizan aquí.
Según fuentes del Gobierno regional, Madrid solo recibe el 22% de lo que recauda. De los 78.300 millones de euros que recoge por IRPF, IVA e impuestos especiales, 60.800 se van a las arcas del Estado y a otras comunidades autónomas.
Caso Open de tenis de Madrid. Los exconcejales de Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. El juez ha rechazado la solicitud de sobreseimiento y tendrán que responder por los delitos de malversación por encargar a dedo sendos informes jurídicos para apoyar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del convenio suscrito por entonces por Alberto Ruiz Gallardón. Pilar Rivera.
En su auto, la jueza considera que se vulnera la prohibición de fraccionamiento de los objetos de los contratos y que los exconcejales de Carmena eludieron dos informes del Ayuntamiento de Madrid que no veían ilícito penal alguno en el convenio de 2011. Por ello, señala la magistrada que puede existir una infracción penal y abre juicio oral. Solicita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares que formulen escrito de acusación antes de 10 días. Así lo confirmaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien aprovechaba para recordar que siempre defendieron que se trataba de una persecución política a los anteriores gobiernos del PP.
Que el anterior equipo de gobierno, uno de los errores que tuvo es que estuvo más atento a la venganza que a los madrileños. Estuvo más atento a revisar los equipos de gobierno anterior y su gestión que en solucionar los problemas de los madrileños. Y siempre hay que mirar al futuro, siempre hay que atender al interés general de los madrileños y no al interés particular. Por tanto, respeto a las resoluciones judiciales, pero lo que avala es la tesis que se mantuvo por el Grupo Municipal Popular.
Para la vicealcaldesa Begoña Villacís, con esta resolución se hace justicia.
Me parece una gran paradoja que el día que Carlos Sánchez Mato hiciera mayor miembro de Izquierda Unida, por lo menos Carlos Sánchez Mato, han sido imputados por el caso Master Tenis, el señor Sánchez Mato ha perdido la querella que tenía contra mí, lo cual me parece una maravillosa paradoja y un resultado de lo que es la justicia que al final pone a cada uno en su sitio.
Por su parte, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, desvinculaba al anterior ejecutivo municipal de Manuela Carvena del procesamiento de sus ediles.
Como digo, no voy a hacer comentarios porque en cualquier caso es una decisión que se toma personalmente. Los consejeros de las empresas públicas no están ejerciendo como representantes en ese caso del gobierno, sino en calidad personal, y la prueba es que las diligencias judiciales se dirigen a determinadas personas, no al conjunto del gobierno.
Esta decisión judicial se produce año y medio después de que el juzgado de instrucción 41 de Madrid rechazara a trámite la denuncia que interpusieron los ediles de Ahora Madrid por los acuerdos del Open de tenis.
La llamada Casa de Campo del Norte comienza a hacerse realidad. Ha logrado el apoyo de los grupos del ayuntamiento para conseguir que los terrenos del polígono de Valverde en Fuencarral se conviertan en una zona verde de 1,000 hectáreas que se ejecutará en varias fases. Mar García.
Será la nueva Casa de Campo del Norte, un proyecto que recupera Voz del Cajón y su concejal, el anterior edil del Partido Popular, Fernando Martínez Vidal.
Este proyecto va al cajón, pero viene la crisis económica y la Casa de Campo del Norte vuelve al cajón, manda cajones. Pero es un proyecto de ciudad que tenemos que compartir todos los grupos políticos.
En el polígono de Valverde en Fuencarral sumará 1,000 hectáreas, solo 25 son municipales, que apoya la oposición. Alfredo González, socialista, con su abstención. José Luis Nieto, Más Madrid.
Parques biosaludables y también eliminar vertederos ilegales. Esas son prioridades que deben ser prioritarias.
Un Madrid más naturalizado, un Madrid con más árboles, un Madrid con más parques y más zonas verdes, un Madrid con aire más puro.
Y para el gobierno prioridad, Borja Caravante, delegado.
No es que nos parece una buena iniciativa para reforzar la tan necesaria protección de esa joya del patrimonio ambiental y verde que tenemos en la ciudad de Madrid, que es el monte del Pardo.
Más de 300 millones en varias legislaturas para el que será segundo parque forestal de Madrid en extensión.
Un proyecto que, según ha señalado en Onda Madrid el portavoz de Ecologistas en Acción, José Luis Barajas, llega con 25 años de retraso, aunque asegura que mejor tarde que nunca.
Perdirres es el Parque del Retiro y que está situado entre el Monte del Pardo y la M40, la ciudad de Madrid. Lo que habría que preguntarse es por qué no se ha aprobado en estos últimos 24 años, ¿no? Cuando si se hubiera hecho en su momento, en el año 95, pues ahora tendríamos ahí una masa forestal de más de 1,000 hectáreas con árboles de 20 años de edad, o sea que y ya estaría para uso y disfrute de los madrileños.
Y del segundo pulmón verde de Madrid al vertedero de Valdemingómez, el Pleno del Ayuntamiento ha decidido que por ahora la Mancomunidad del Este, formada por 31 municipios, no verterá sus residuos en la planta de la capital. Beatriz Marín.
Era una propuesta de Más Madrid que han apoyado PSOE y Ciudadanos. Piden que se cierre el vertedero de Valdemingómez a las basuras de la Mancomunidad del Este. Begoña Villacís, vicealcaldesa. Alfredo González, concejal socialista.
Los que estamos en contra, estábamos en contra ya cuando estábamos en la oposición de que municipios que tienen que hacer los deberes, pues no hagan los deberes y los tengan que asumir los vecinos de Vallecas.
Que esos nuevos planes de Arganda y de Rivas prioritariamente se centren en gestionar los recursos con medios propios o con medios mancomunados.
El Partido Popular no está a favor de esta propuesta. Dice que todos o ninguno. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Lo que nosotros vamos a hacer es que si no vienen los residuos de la Mancomunidad del Este, Arganda y Rivas, en el plazo más breve posible, van a dejar también de enviar sus residuos a Valdemingo Gómez.
Nueva discrepancia entre Partido Popular y Ciudadanos, socios de gobierno en el Ayuntamiento de la capital. Algo normal, según la vicealcaldesa, porque dice son dos partidos distintos.
Y la Mancomunidad del Sur va a exigir a la Comunidad de Madrid nuevas plantas de tratamientos de residuos. Cristina Espina.
La decisión de dar luz verde a la ampliación del vertedero pinteño hasta una altura similar a la del Cerro de los Ángeles ha generado el malestar entre los vecinos e instituciones de los municipios afectados, especialmente estos dos que mencionamos y que no quieren ver incrementados los problemas que genera el vertedero. Ambos alcaldes, Diego Ortiz de Pinto y Sara Hernández de Getafe, aunque esta última en calidad de presidenta de la Mancomunidad del Sur, se han reunido para hablar y han acordado exigir un modelo diferente de gestión de residuos.
Como ya dije en su momento, esto no es una buena noticia para Pinto. Hoy hemos acordado establecer líneas de trabajo conjuntas con el objetivo de buscar soluciones. Por eso quiero agradecer a Sara su apoyo y su buena predisposición. Desde luego, ambos estamos de acuerdo en que tenemos que buscar un modelo diferente de gestión de residuos. Pinto no puede seguir siendo el vertedero de la Comunidad de Madrid.
Creen que es necesario que se busque un equilibrio territorial a la hora de instalar estas plantas de reciclaje y apuntan también a la importancia de invertir en concienciación ciudadana para generar menos residuos.
Más asuntos de Madrid recogidos en la prensa del día.
Portadas de los cuadernillos de Madrid que comenzamos analizando en El Mundo Madrid. Procesados Sánchez, Mato y Mayer. La juez del caso Open de Tenis sienta en el banquillo a los dos exconcejales de Carmena. Cree que utilizaron dinero público para encargar informes jurídicos que sustentaran una querella contra el equipo de Ruiz Gallardo. En La Razón Madrid encontramos hoy este titular. El cementerio de la Almudena tendrá su memorial de la Guerra Civil. El ayuntamiento cambiará su denominación para estar dedicado a las personas que perdieron la vida de forma violenta durante la contienda y la dictadura. El presupuesto base de licitación es de 295.000 euros. El País Madrid, roedores y cucarachas en la escuela. Madrid ha gastado 1,5 millones de euros desde 2018 para subsanar deficiencias descubiertas por la inspección en cocinas y comedores de colegios. También hablamos de ratas junto a los fogones del Hospital Gregorio Marañón, según la denuncia de los trabajadores. Y terminamos en las páginas de ABC Madrid. Villacís da la espalda a Almeida y rechaza que Valdemingo Gómez reciba más basuras. Ciudadanos se une a Más Madrid y a Partido Socialista para impedir que Madrid trate más residuos y el Partido Popular avisa de que la comunidad decretará emergencia sanitaria.
Yo te vi acompañada, me acerqué y no lo estaba.
Es Nicky Jam, va a actuar hoy en el Within Center a las 10 de la noche de Fátima Sadorrío.
Sí, es una de las estrellas latinas del momento. Le gusta rodearse de otros cantantes para sus canciones. Nicky Jam trae su gira Íntimo a Madrid a las 10 de la noche en el Within Center ante un público madrileño entregado.
Mirando casi, apágame este fuego, mami. Nació desde que te conocí. Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies. Dale, vente de sorpresa, besarme otra vez. Tu bota, bota fuego, mami. Tu bota, bota fuego, mami.
Estamos conectados, en tu cara yo lo veo. Y juega con su pelo mirándome con deseo, bailándome como si nadie la viera. Dicho soy el que vea lo que veo. Mami, embriagate bota el licor por tu sudor. Si me quieres por una noche yo te hago el favor. La engañaron una vez pero ama sin temor. Todavía, baby mírame, prometo cuidarte siempre. Mami bésame, olvida lo que diga la gente.
Este fuego, mami, que lo estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami. Nació desde que te conocí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, cerramos la jornada en primera. Desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Granada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos el tráfico lento con paradas prolongadas de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, la A42 en Casarrubuelos y Parla y en la M40 en el entorno de Vallecas en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad en este instante se circula con tranquilidad.
Hay tranquilidad, normalidad en la circulación de los trenes, tanto de la red de metro como de la red de cercanías Madrid de Renfe. Por cierto, que Metro de Madrid está hoy de nuevo de cumpleaños. Hoy celebra el primer viaje abierto al público que transcurrió hace 100 años entre Sol y Cuatro Caminos. En la línea norte-sur costaba el billete entre 15 a 20 céntimos de peseta, según se fuera en primera o en segunda, porque había vagón de primera y vagón de segunda. Buenos días, Madrid. Contaremos hoy con la presencia del consejero de Transportes para hablar del metro, que ahora está de actualidad por la apertura, la ampliación del horario en fin de semana y por otras cuestiones también que afectan y mucho a Madrid. El tiempo. Madrid, estamos iniciando este 31 de octubre con bancos de niebla. Las temperaturas suben hoy hasta los 21 grados, día de otoño. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 13 grados en la zona sur. Nos espera un puente de Todos los Santos en el que la lluvia va a ser protagonista, aunque solo a ratos. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Tal y como anunció el Gobierno regional, la Comunidad de Madrid ha presentado ya un recurso para exigir el IVA de diciembre del 17 al Gobierno central, que son 377 millones, porque el año 17 tuvo 12 meses y según el Gobierno central la liquidación fue de 11, que el mes de diciembre que no se lo da a la Comunidad de Madrid, y eso lo va a reclamar la Comunidad de Madrid porque le corresponde por la recaudación, el 50% del IVA de cada mes le corresponde lo recaudado a la Comunidad de Madrid. Pues bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la Comunidad de Madrid de competencia desleal fiscal por bajar los impuestos, por ejercer sus competencias, que las tiene como cualquier otra comunidad autónoma, para bajar los impuestos. Pues bien, si se bajan los impuestos, se es desleal con el resto de comunidades autónomas, y de ahí las políticas que anuncia el Gobierno de Sánchez, si sigue en la Moncloa, de armonizar fiscalmente a las comunidades autónomas para evitar que algunas comunidades autónomas tengan un tipo distinto, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones o donaciones. En este caso, el Partido Socialista sí es partidario de la armonización y de restar competencias a las autonomías. En otros casos, a lo mejor, como la sanidad o la educación, pues no, especialmente la educación, donde ni siquiera se revisan los libros de historia para que sean iguales en toda España. Pero en este caso sí. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno de querer dividir a los españoles y de enemistar al resto de las regiones de España con la nuestra. Sánchez, por cierto, es actualidad en esta jornada porque es el primer presidente del Gobierno al que se le abre un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central. Ha sido por la entrevista que concedió el día 25 de este mismo mes a La Sexta en la Moncloa. Entrevista que luego difundió a través de la web de Presidencia del Gobierno, es decir, utilizando los medios institucionales para beneficio partidario. Es decir, medios que no tienen el resto de candidatos. De ahí la sanción. También sanción para la ministra de Educación, Isabel Celá, por hacer campaña electoral desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Y además después de la advertencia, porque ya estaban advertidos por la Junta Electoral Central de que no se pueden hacer ese tipo de declaraciones desde la mesa del Consejo de Ministros y que a la siguiente sanción. Bueno, pues ha llegado la sanción. Por cierto, que la Junta Electoral Central tendrá que decidir sobre una denuncia de Íñigo Errejón de Más País, que acusa al PP de estar detrás de una campaña de cartelería y también en redes sociales. 10 de noviembre, no contéis conmigo, yo no voto. El diario.es dice que hay un antiguo asesor del PP y un militante del PP detrás de esta campaña, de estos dos particulares, y Íñigo Errejón dice que es el PP quien maneja el hilo de esta campaña. El PP lo niega. Veremos si tiene algo que decir la Junta Electoral Central sobre esta actividad de particulares con carteles y una campaña en redes sociales. Volviendo al Partido Socialista, rectificación de Pedro Sánchez, o por lo menos se había dicho oficialmente que en el programa electoral del Partido Socialista no estaba lo de la plurinacionalidad y el Estado Federal, que es la idea que tiene el Partido Socialista de Cataluña como solución a la cuestión catalana, como se dice. Había desaparecido, pero de repente levantó el teléfono el primer secretario de los socialistas de Cataluña, Miquel Iceta, que manda y mucho, influye mucho en el Partido Socialista. Y otra vez, por supuesto, que las llamadas declaraciones de Granada y Barcelona van a estar en el programa electoral del PSOE. Lo de la plurinacionalidad, es decir, que España no es una única nación, como dice la Constitución, sino que hay varias. Y lo del Estado Federal, que en la práctica ya somos un Estado Federal que, para ser perfecto, necesita habilitar las competencias del Estado y que el Estado las ejerza, como ocurre en Alemania o en Estados Unidos, que son dos ejemplos claros de Estado Federal. Si hay algo que mejorar en el Estado autonómico es precisamente eso, el papel de la Administración Central, que pueda ejercer sus competencias, por ejemplo, en la armonización de la enseñanza de la historia o de la lengua española en todo el territorio, por ejemplo. O a lo mejor en armonizar todos los impuestos y que las comunidades autónomas no tengan competencia para bajar los impuestos, pero si las tienen, pues las ejercen, que es lo que ocurre en Madrid. Pero al Partido Socialista, en este caso, al ser el Partido Popular el que viene bajando los impuestos en Madrid, pues dice que eso es dumping fiscal y que eso hay que corregirlo. En el caso del Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña pesa y mucho en el programa electoral, y se está demostrando, pesa y mucho, la influencia de Iceta en Sánchez desde que Sánchez es secretario general del PSOE, porque los socialistas de Cataluña han sido un gran apoyo del actual presidente en funciones en su carrera política. Y por lo tanto, la influencia política del PSC, que es un partido socio del PSOE, es decisiva en el programa electoral para el conjunto de España. Es decir, la relación que tiene el PSOE con el PSC como partido soberano y solidario es la relación que el PSC quiere que Cataluña tenga con el resto de España. Más o menos, para entendernos, ese es el plan. Otras cuestiones de la actualidad de este día. Vamos a repasar a continuación, la ayuda de Loli Jurado y David Raez. El Tribunal Constitucional suspende el Plan de Acción Exterior de Cataluña.
Admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el Plan Estratégico de la Generalitat, lo que supone su suspensión cautelar por al menos 5 meses.
La Fiscalía investiga por injurias a TV3.
Admite la denuncia de 3 sindicatos de los Mossos por la emisión de un gag dentro de un programa de humor en el que se refirió a los agentes como perros rabiosos y malnacidos.
El Gobierno aprueba el sellado del almacén Castor.
Lo hará esta mañana durante el Consejo de Ministros. Enagás será la empresa que lleve a cabo el proyecto que ponga fin al almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaros, en Castellón.
Decenas de miles de personas se movilizan en defensa del Mar Menor.
Cerca de 60.000 personas salieron anoche a la calle en Cartagena para pedir medidas urgentes que eviten el deterioro del ecosistema asfixiado por los vertidos, el exceso de construcción y la sobreexplotación agraria.
La Audiencia Nacional imputa a Fomento de Construcciones y Contratas por corrupción.
En concreto, por presuntos delitos relacionados con el presunto pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.
Solo 8 de cada 10, cada 100 personas sin recursos cobran la renta mínima de inserción.
Más de 8 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza en España. Mientras en el País Vasco la reciben casi 3 de cada 4 personas que viven en esa situación, en 9 comunidades ni siquiera la cobra 1 de cada 10.
Tráfico pone en marcha la operación especial por el puente de Todos los Santos.
A las 3 de la tarde se activa el dispositivo ante la previsión de casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por carretera. A las labores de vigilancia se sumarán controles de alcohol y drogas.
La Reserva Federal de los Estados Unidos baja otra vez los tipos de interés.
Lo hace por tercera vez consecutiva ante la desaceleración económica. La institución ha reducido en 25 puntos básicos el precio oficial del dinero, dejándolo en un rango entre el 1,50 y el 1,75%.
Chile cancela 2 cumbres mundiales por los disturbios.
No será el anfitrión ni del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ni de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre. El anuncio se produce casi 2 semanas después del estallido de las protestas que comenzaron por el aumento de la tarifa del metro de Santiago.
Deportes, el Real Madrid golea al Leganés y se sitúa segundo en la tabla.
El equipo blanco se impuso con claridad al equipo rival y zanjó el encuentro con un 5-0 en el marcador. Esta noche el Getafe cierra la jornada liguera recibiendo al Granada a las 9:15.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7:21. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con un centenario. Hoy se cumplen exactamente los 100 años del primer trayecto con viajeros en metro de Madrid. Loli Jurado.
Un día como hoy, pero de hace un siglo, tuvo lugar el primer trayecto con viajeros de metro de Madrid, que cubrió en 10 minutos un recorrido de 4 kilómetros entre Sol y Cuatro Caminos, en una jornada en la que 56.220 usuarios emplearon el nuevo transporte público. Aquellos primeros billetes costaban 15 o 20 céntimos de peseta, según fueran de primera o segunda clase, y la recaudación del 31 de octubre de 1919 ascendió a 8.433 pesetas, casi 51 euros.
Y del metro a cercanías.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, va a visitar hoy la estación de cercanías de Pinto para denunciar el mal funcionamiento de la línea C3. Desde hace años, los alcaldes de Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Getafe y Aranjuez se quejan de las incidencias que afectan a esta línea de cercanías que da servicio a 500.000 de personas.
Informe sobre el crecimiento de empleo en la región.
Es el que presenta el sindicato Comisiones Obreras, un informe sobre el mercado de trabajo en la comunidad en el que denuncia que el crecimiento del empleo es insuficiente en la región, ya que asegura que faltarían 57.500 empleos para alcanzar los niveles previos a la crisis. El informe refleja también cómo sigue aumentando la contratación temporal y de muy corta duración en la Comunidad de Madrid, sobre todo entre las mujeres, hasta el punto de que son temporales el 83% de los contratos firmados en lo que va de año.
Anuario del sector del juego.
Se presenta este jueves y demuestra que las loterías instantáneas de la 11 y los salones de juego, con el crecimiento de las apuestas deportivas y con máquinas más sofisticadas, son los juegos de azar que más se han incrementado en este último año. Por contra, se registra un descenso de las quinielas y de los cupones.
Celebrar la noche de Halloween con seguridad.
Esta noche de difuntos, la segunda en recaudación para los hosteleros después de la noche vieja, se extreman las medidas para que todo transcurra con normalidad. La Policía Municipal de Getafe está alerta hoy ante la anunciada celebración de un macro botellón, mientras que la de Tres Cantos pone en marcha un amplio dispositivo de seguridad ante la celebración de una macro fiesta para 2.500 personas, que el año pasado terminó con peleas y tres detenidos por agredir a dos guardias civiles.
Y hoy, este jueves, tenemos otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos nuestra ronda de corresponsales hoy en la Sierra. Elvira de Luis.
Collado Villalba participa en la Semana de la Ciencia 2019 con una mesa redonda sobre inteligencia artificial que se celebrará el 12 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Peñalba. La llevarán a cabo David Riol, Araceli Sánchez y José Manuel Molina López, profesores del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. El alcornoque de la dehesa de la Jara de Collado Mediano ha sido elegido para participar en el concurso del Árbol del Año de España 2020. Sabremos el ganador el próximo 27 de noviembre y será el representante en el certamen europeo homólogo. Para ti, 15 minutos y para quien lo recibe, una vida entera. Cruz Roja invita a todo el que lo desee a donar sangre este viernes 1 de noviembre en la avenida Calvo Sotelo de Becerril de la Sierra.
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
Hoy 31 de octubre y el 2 de noviembre el Ayuntamiento de Getafe amplía los servicios de autobús de la línea 1 con motivo del Día de Todos los Santos, cuya ruta va desde el cementerio pasando por el sector 3 hasta su salida al ambulatorio. Eso sí, el 1 de noviembre esta línea no llegará hasta el Camposanto porque para ello se habilitará una especial con salida desde la Avenida de España que pasará por la calle Gibraltar, la Avenida Juan de la Cierva, la calle San José Calasanz, Ramón y Cajal, General Pingar, Ferrocarril y la avenida Juan Carlos I. Por cierto, que la 12ª edición del Festival de Cine de Terror Blood Film Festival, que organiza la Asociación Salto del Eje de Fuenlabrada, se amplía y se celebrará este año desde hoy y hasta el próximo domingo 3 de noviembre con películas, pasajes del terror y actividades para niños. Mientras, en la Plaza de la Constitución de Pinto, a partir de las 8 de la tarde, habrá hoy una fiesta de Halloween que incluye música en directo, show de acrobacias, zancudos, malabares, globoflexia y espectáculo de fuego a cargo de Dani Circo.
Próxima parada, el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Alcalá de Henares se llenará esta tarde de zombies. Todo su casco histórico, que es patrimonio de la humanidad, estará repleto de estos seres. Está convocada por el ayuntamiento y por la universidad la marcha zombie. Conoceremos más detalles. Y en la plaza de toros de Torrejón de Ardoz, esta tarde va a tener lugar el Caserón del Terror 2019. Por último, les recordamos que en la calle Trébol número 13 de Rivas, la familia Díaz Viso ya está ultimando su casa del terror, un pasaje con entrada gratuita.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Sesión de plenos en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde primera hora de la mañana, muy cerquita, en Villaviciosa de Odón. Noticia importante para las familias. Se abre el plazo de solicitud para las becas de las actividades extraescolares desde hoy hasta el próximo 7 de noviembre. Y en Las Rozas, a partir de hoy, se amplía el horario de los cementerios del antiguo y del nuevo, desde las 8 de la mañana a las 6 y media de la tarde.
Y por último, nos vamos a recorrer el norte. Patricia Cristóbal.
En la zona norte, Alcobendas celebra hoy un pleno ordinario en el que, entre otras cuestiones, se va a debatir una moción cuyo texto ha sido elaborado por la Plataforma de la Sanidad Pública en la zona norte de Madrid. El organismo se ha reunido con todos los partidos políticos de Alcobendas y de Sanse para diseñar un texto que insta a la Comunidad de Madrid a frenar los recortes en sanidad. Por otro lado, en Paracuellos de Jarama comienzan las obras para dotar al casco antiguo de este municipio de un nuevo aparcamiento gratuito en superficie, con unas tareas que costarán alrededor de 200.000 euros al ayuntamiento. El primer paso, que comienza ahora, es la demolición de las antiguas escuelas de la localidad, ubicadas en la calle Real de Burgos. Y por último, y en materia de educación, en Tres Cantos arrancan unos talleres que se van a desarrollar en los institutos para extender el control del estrés y la prevención de las drogas y otras adicciones entre los más jóvenes.
Vamos de nuevo con los periódicos, pero ahora vamos a saber qué es lo que destacan esta mañana en las primeras páginas.
Y comenzamos, por ejemplo, con la portada del diario El Mundo. La Junta Electoral expedienta a Sánchez por el uso de Moncloa. Por primera vez desde 1977 propone sancionar al presidente y a la portavoz del gobierno por vulnerar el principio de neutralidad y utilizar el palacio para una entrevista electoralista. También encontramos hoy en la portada del Mundo una entrevista con Santiago Abascal, el presidente de Vox. Entre comillas, dar más autogobierno fracasó. Hay que intentar la contundencia. Otra entrevista es la que lleva hoy en la portada el diario ABC, esta vez con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Una entrevista de la que extrae para la portada una de sus frases: votar a Ciudadanos servirá para desbloquear España. Apuesta por un gobierno centrado, moderado y reformista de Partido Popular y Ciudadanos, pero ofrece al Partido Socialista un gran acuerdo nacional que evite desencajar toda España para encajar Cataluña. En la portada de La Razón encontramos: Sánchez retoma la vía IZ, Torra controlaría los jueces, rectifica el programa a última hora para incluir la plurinacionalidad de España, apela a la declaración de Barcelona que contempla un Consejo General del Poder Judicial propio para Cataluña. También en la portada, la Junta Electoral expedienta al presidente por usar Moncloa. Y terminamos en la portada del País: la Junta Electoral abre expediente a Sánchez por electoralismo. El organismo dictaminará si fue incorrecto el uso de salones de Moncloa para una entrevista. Y un titular más: Torra avala un parlamento paralelo de cargos electos independentistas.
Son las 6:47.
Onda Madrid, deportes.
Sigue disputándose la jornada número 11 de la Liga, donde ayer tuvimos derbi madrileño. Rosa Barrancos, buenos días.
Buenos días. Ayer terminamos el día con el partido entre el Real Madrid y el Leganés. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fue anoche el partido más sencillo de toda la temporada para el Real Madrid de Zidane. 5-0 ante el Club Deportivo Leganés, un partido que encarriló el conjunto merengue en 8 minutos, los que tardó primero Rodrigo, el jovencísimo brasileño que fue titular por primera vez en el Campeonato Nacional de Liga, y luego Toni Kroos en marcar los 2 primeros tantos del conjunto merengue. Como digo, 2-0 a los 8 minutos, luego en el 25 Ramos hacía el 3-0 de penalti, un penalti repetido, por cierto, que había detenido en primera instancia el portero del Lega, pero se había movido antes de tiempo, y con ese 3-0 al descanso el Real Madrid ya tenía absolutamente solventado el encuentro. En la segunda parte, más de lo mismo. De hecho, el mejor del Leganés fue su portero, Juan Soriano, que recibió 5 goles, pero evitó al menos otros 5, tiro incluido al palo de Karim Benzema, que anotó un tanto de penalti en la segunda parte, y se redondeó la cuenta con un tanto de Luka Jovic, del delantero serbio, en el 91, que tanta falta le hacía. Al final, como digo, 5-0, un Real Madrid que completó seguramente su mejor partido en lo que llevamos de temporada y que le permite seguir estando a la estela del FC Barcelona al frente de la Liga.
Para hoy cierra la jornada liguera el Getafe, que recibe a las 9 y cuarto al Granada. Los azulones cuentan con todos sus jugadores disponibles porque ayer ya entrenaron con normalidad Nion, Bruno y Damián Suárez. El único que parecía que no iba a llegar era Yene, que entrenó al margen de sus compañeros, pero después Bordalás dijo en rueda de prensa que esperan poder contar con él y que entrará en la convocatoria.
Bueno, se encuentra bastante bien, hemos estado cuidándolo y bueno, ha estado haciendo un trabajo al margen, pero las sensaciones son buenas y todavía, bueno, pues quedan muchas horas hasta el partido y confiamos en poder contar con él.
El Getafe va a afrontar su cuarto partido en 12 días y partidos muy exigentes, como fue contra el Basilea en la Europa League o contra el Sevilla en la última jornada de Liga. Bordalás dijo ayer que es peor el esfuerzo mental que el físico y le preguntaron qué pesa más en un partido como el de esta noche, ese esfuerzo mental o las bajas del Granada, que solo tiene a 15 jugadores disponibles. Para Bordalás lo importante es hacer un buen partido frente a un gran rival.
Lo que pesa en este tipo de partidos es estar a un buen nivel, hacer un buen partido, interpretarlo bien, como decía el compañero, consciente de que jugamos en casa, que tenemos una afición que espera lo mejor de nosotros, que nosotros vamos a intentar dar nuestra mejor versión. Nos enfrentamos a un equipo que está haciendo una temporada, un comienzo de temporada fantástico, y lo viene demostrando desde el inicio, y va a ser un partido difícil, complicado, contra un rival que está haciendo un comienzo de campeonato fantástico.
La selección española sub-17 sigue con su andadura en el Mundial. Después del empate a cero contra Argentina, la rojita buscará su primera victoria en la competición. Se enfrentarán a Tayikistán a las 5 de la tarde y el seleccionador David Gordo tiene claro que no hay que fiarse.
Subcampeón de Asia y bueno, la gente pensará que solo por el nombre deberíamos ganar, pero nada más lejos de la realidad. Va a ser un partido duro, es un equipo que compite muy bien, súper combativo, muy agresivos, tiene las ideas muy claras. Ganaron a Camerún con justicia e incluso merecieron más en el marcador. Está claro que España debe ser superior y debemos ganar el partido si queremos seguir en el Mundial. Si no ganamos a Tayikistán, está claro que se nos pondría todo muy complicado.
El Atlético de Madrid femenino hizo anoche historia clasificándose por primera vez para los cuartos de final de la Champions. Empataron a uno en la ida frente al Manchester City y ayer ganaron las rojiblancas 2-1 en casa con los goles de Ludmila y Ángela Sosa. Esto decía la capitana y una de las goleadoras después del partido, Ángela Sosa.
El equipo trabaja mucho cada jornada para conseguir lo máximo, ¿no? A final de año, y una vez ha demostrado que este equipo es exigente al máximo, que quiere seguir haciendo historia con este club, ¿no? Y lo hemos vuelto a hacer. Este equipo ha demostrado, ¿no?, en muchas ocasiones que a pesar de jugar bien al fútbol, sabe currar, sabe apretar dientes y al final eso es lo que nos ha hecho conseguir la victoria.
En baloncesto, el Real Madrid regresó ayer a la Euroliga frente al Bayern de Múnich. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tercera derrota consecutiva del Real Madrid en la Copa de Europa, las tres fuera de casa, tras caer en Kaunas y después en Estambul. Anoche perdió también en Alemania frente al Bayern por 95-86. En otro mal partido, el equipo de Pablo Laso Birrún, que no llevó la delantera en el partido, salvo en el primer cuarto, y que sucumbió ante un equipo que evidentemente tiene un nivel inferior al del actual campeón de Liga Española. Solamente la buena noticia del debut de Usman Garuba en la Euroliga. Lo hizo de maravilla el chaval de Azuqueca de Henares, con 17 años, 12 puntos, 4 rebotes, 20 de valoración. Se queda el Madrid con balance negativo en la Copa de Europa, 2 triunfos y 3 derrotas. Mañana, sexta jornada, frente al Alba Berlín en el Palacio de los Deportes.
A partir de las 9 menos 20 contamos el Getafe-Granada en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Bueno, pues mañana es fiesta, es el Día de Todos los Santos y los estrenos de cine se adelantan. Alguna, ya se lo digo, es terrorífica. Agenda cultural, María José Francisco.
Ha llegado el día después del juicio final y con él Terminator, Destino Oscuro, Sarah Connor y un híbrido de cyborg y humano que deberán proteger a una joven de un nuevo Terminator líquido que viene del futuro. Es la sexta entrega de la saga ideada por James Cameron. Schwarzenegger vuelve a ser quien encarna al personaje junto a Linda Hamilton.
Nunca había visto uno como tú, casi humano. Soy humana, pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro,
puedes darte por jodida.
Doctor Sueño es la secuela de una película de culto del género de terror, El Resplandor. Es también una adaptación de una novela de Stephen King. Ewan McGregor, en el papel del protagonista, atormentado por algo que le ocurrió cuando era niño. Gracias a una niña con un don extrasensorial, sabrá que él también tiene un poder que le va a permitir enfrentarse a la despiadada Rose, a la vez que a sus miedos y fantasmas del pasado.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí...
Hola, Dani.
Han vuelto.
Ha pasado por los festivales de Cannes y San Sebastián. Sorry We Missed You es la historia de la familia de Ricky que lleva intentando salir de la crisis desde 2008. Encontrarán su oportunidad gracias al mundo de las aplicaciones. Ella vende su coche para que él compre una furgoneta y se haga repartidor por cuenta propia. Por fin va a ser su propio jefe y van a descubrir un nuevo mundo y un futuro diferente.
Hay que recuperar el tiempo. Andando.
Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe.
Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale?
Hola, Rosy.
Levanta. Papá se enfadará si vuelves a faltar a clase.
Si no se mueve, le pondré una multa.
Rosy.
Me descojono.
No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros.
El contrato es de 0 horas, me pagan por las...
La Trinchera Infinita es la película basada en la Guerra Civil Española a través de las vidas de Higinio y Rosa, que utilizarán un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional, miedo y amor en los más de 30 años que pasarán encerrados. También vuelve La Oveja Shaun con extrañas luces sobre el cielo anunciando la visita de una lejana galaxia. Una de esas extraterrestres de asombrosos poderes decide quedarse en tierra junto a Shaun y el resto del rebaño. Tendrán que evitar que sea capturada por una siniestra organización.
Shaun ha vuelto. Pero alguien más ha llegado al pueblo.
Lula.
Una pequeña alienígena. Está a punto de descubrir que nuestro mundo es bastante dulce.
Y ya tenemos un primer estreno navideño con animación hecha aquí, la de Klaus y Jasper, que es cartero y el peor estudiante de la Academia Postal. Por eso le destinan a un lugar tan gélido como el Círculo Polar Ártico. Sus habitantes nunca envían cartas, con lo que a punto de rendirse conoce a Klaus, un misterioso fabricante de juguetes que devolverán la alegría a esa pequeña localidad. Es el origen de Papá Noel en formato animación, a cargo del español Sergio Pablos, creador de Gru.
Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis.
La música de las películas de Segundo de Chomón en los teatros del canal. A través del piano de Jordi Sabatés, interpretando un repertorio de la obra del cineasta español, a la vez que se proyectan imágenes, realizó películas de paisajes mágicos, hadas, fantasmas, aventuras históricas, documentales y films. Viernes, sábado y domingo en la Sala Verde.